Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio y tenemos el tiempo revuelto de ayer, pero más revuelto. Las lluvias se van a trasladar a partir de hoy durante todo el fin de semana hacia el centro y el sur de la península, pero las temperaturas van a subir un poco. La lluvia no viene en los fríos, sobre todo en septiembre. Ahora tenemos 18 grados, nos quedaremos en 29 en Madrid, pero la máxima tampoco es demasiado alta, subirá este fin de semana. Córdoba, Granada, Jaén y Murcia, 32 grados. Y la mínima, pues como estos días atrás. Ávila, Burgos, León y Soria, 10 graditos. Bien, y vamos con las noticias del Santander, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Yo no sé si han visto ustedes la fotografía que saca Libertad Digital, lo tiene en el diario El Mundo, en que aparece el presunto ministro del Interior, otrora juez grande Marlaska, ahora minúsculo Marlaskín, que ha ido a Cataluña para negociar la neutralidad de los estamentos públicos, los que pagan todos los ciudadanos, pagamos todos los españoles, porque Cataluña está quebrada, debe 70.000 millones desde hace 6 años, desde Cataluña subsiste, cobran las nóminas, todos esos sacamantecas que están como funcionarios, apesebrados, sicarios, comisarios, en fin, toda la infecta patulea golpista cobra grandes sueldos, además, muy superiores a los del resto de España, de todos los españoles. Cataluña no tiene dinero, Cataluña quebró hace 6 años, casi 7, y en los bonos patrióticos que emitió al final los compró el siniestro Montoro, el vampiro Montoro, el murciélago. Bien, o sea, con nuestro dinero, naturalmente. Bueno, pues están ahí el presunto ministro del Interior, que lleva una cicatriz, yo no sé si será de atrecho o qué, porque me parece que lleva también un tatuaje. O sea, yo creo que un juez de la audiencia puede caer bajo, pero tan bajo como Marlaska, hasta en lo estético, es difícil. Y enfrente, al lado y mandando, está el catanazi. Y el catanazi lleva el churro amarillo. Y Marlaska, con un morrito de ratita presumida, hace así. Como diciendo, ay, 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 qué travieso es este nazi. Y han ido a negociar que sea neutral el poder público, que es lo menos que puede hacer, en la llamada guerra de los lazos, que no es guerra de los lazos, es el golpe de Estado en Cataluña, que continúa como peste amarilla, contra los catalanes no nacionalistas, que resisten heroicamente, no como este asqueroso y cobarde gobierno. Pero lo del ministro del Interior, que ha sido juez, cara a cara con el catanazi, el que dice que los españoles, y en especial los catalanes que hablan español, hablan la lengua de las bestias salvajes, que ha ido a negociar el fin de la guerra de los lazos amarillos, y está cara a cara con el otro que lleva el churro amarillo, pero además es un amarillo ya fluorito, o sea, una cosa no es amarillo, es violentamente amarillo. Y pone una carita así como este estreñimiento. O sea, se puede ser indigno, se puede ser muy indigno, pero luego, dados sus antecedentes de juez importante en la lucha antiterrorista, ya se puede ser el mínimo Marlaska, el minúsculo, el nada Marlaska. Es una absoluta vergüenza. Pero no se puede reflejar mejor la cobardía absoluta del gobierno Falconetti, que encima nos deja económicamente en manos de Analfamato. Analfamato, que está imputado por varios delitos que lo tuvieron que quitar del Ayuntamiento de Madrid, que es una nulidad, que es un ceporro, que es que no sabe hacer la O con un canuto. Una vez tuvo un trabajo en una empresa que naturalmente quebró. Esa es su trayectoria económico-político-social. Era una empresa de Extremadura que se ve que no estaba muy versada a la hora de cazar talentos. Lo cogió una empresa de contrachapados. No vayan a pensar ustedes que era una las cerezas del Jerte. No, no, no. O sea, siguen estando muy buenas. Pues nada, que la destruyó. Eso es lo que ha hecho Analfabeto, y perpetrar toda clase de delitos y festejar al genocida Lenin y esas cosas. Este es el que está haciendo los presupuestos que ayer anunciaron Falconetti y el venezolano. El venezolano es Pablenín. Pablenín, que ya anunció que va a cogobernar desde el Parlamento. Pues este tiene un afán de poder enloquecido. ¿Se acuerdan ustedes cuando decidió hacer, dijo él, por una sonrisa del destino, voy a hacer presidente a... era Sánchez? Pero él se reservaba. Nada menos que el Ministerio del Interior, el Ministerio de Exteriores, el Ministerio de Economía, el CNI, Televisión Española, que ya se la han dado, Economía, que se la acaban de dar, la política interior es Marlaska que está haciendo, la de Podemos. Bueno, ¿qué le queda? Exteriores. Echar a Borrell, que por cierto, si alguien tiene noticias de su paradero, comuníquenoslo. Porque la Generalidad sigue abriendo sus embajadas, abriendo embajadas con dinero de todos los españoles, repito, para atacar a España, y el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro Coartada, pues ha desaparecido. Y no ha desaparecido en el seno de su señora, porque su señora, bien, le ha sentado el verano, bien, la hemos visto aparecer en una rueda de prensa, pues amenazando también con, no sé si beberse el diésel o destruir la gasolina. Estas barbaridades que está haciendo el gobierno Falconetti. Pero es muy difícil encontrar algo, una imagen que sintetice de tal manera la abyección, la cobardía, la absoluta traición a todo lo que juraron, porque esta gentuza juró o prometió defender la Constitución, cumplir y hacerla cumplir. Y ahí la tienen, protegiendo al catanazi, que además está al lado de él con el churro amarillo, y Marlasquita sonriendo. ¡Qué vergüenza! Se puede caer bajo, muy bajo y bajísimo, pero claro, lo de este gobierno, o sea, es que es subterráneo, es que está por debajo de los subterráneos de las alcantarillas. En fin, hoy por otra parte, el diario El País, lo contaba antes, lo comentaba Daniel Muñoz, en una pieza estupenda de Íñigo Domínguez, elogia encendidamente a Ana Pastor, la traidora Ana Pastor. Traidora al PP, traidora a la nación, traidora a su cargo, y que al servicio de Falconetti, para tirar un añito más y pescar algún trienio y elogios de Lizbestia, pues se ha prestado a apuñalar a su partido, por supuesto a sus votantes, invitando al catanazi del churro amarillo a que insulte a los diputados de las Cortes a la cara. Ayer ya Casado, que es que ya no se puede templar gaitas, ayer ya tuvo que salir diciendo que ni hablar, que o iba como Ibarreche a que se votara las tontadas que dijera o no iba. Pero si lo que tiene que hacer es echarlos del partido. ¿Del partido? ¿Quieres ser presidenta del Congreso? Pero si la van a mantener los de Podemos y Falconetti, que es a los que sirve ahora Ana Pastor, con tal de tirar un año más en el poder. Pues que la pongan, que la mantengan, para que Rufián queme constituciones y esas cosas. Y ya no sé, ahora que cuando vuelva la Pablenina, pues que instale una cocinilla para hervir el biberón y darle de mamar a los niños. Y total, ha convertido las Cortes en una mezcla de basurero y guardería. Pero afuera del partido. Pero a la puñetera calle. Como Soraya, que ella parece despelunchada, parecía la huerfanita, parecía Heidi antes de maquillarse. Ay, tengo pendiente una conversación con Pablo Casado. ¿Te refieres al presidente? Esta, yo lo recuerdo hoy en la columna del Mundo. ¿Se acuerdan ustedes cuando hizo el ridículo aquel discurso con el abanico? Porque Manolo Escobar, que ya muerto, no pudo ver esa humillación. De que era de Locomía, porque lo agitaba como los de Locomía, pero como era un abanico pequeño, pues ni siquiera podía hacer el ridículo con esos circunloquios que hacía el loquerío aquel. Pues entonces dijo, ¡yo sí soy leal! ¿Tú leal? Pues ha sido la tía que ha estado haciendo dosieres contra toda la gente del PP. Pero si tú traicionaste a Soria, traicionaste a Feijóo, traicionaste a Rato, pero si has traicionado a todo el mundo. Pero si tú llamabas a las televisiones para que acudieran a la detención de los del PP, que luego a lo mejor tenían que soltar, pero ya estaban crucificados en La Sexta. Pues es una pandilla de traidores y miserables. Traicionasteis a los votantes y, por supuesto, traicionáis ahora al nuevo presidente. Que lo que tiene que hacer es mandaros a freír espárragos a todos, a cobrar del PSOE. Bueno, esta creo que va a cobrar del Santander. Supongo que le sobra dinero para meter a semejante inútil. Pronto tendremos dosier de Ana Patricia Botín. De esto no tengo ninguna duda. Porque el animalito perderá las uñas, pero no las mañas. Bueno, el espectáculo del PP es el de un presidente acosado por los que perdieron el Congreso. Que no se atreve a matarlos. Matarlos en política es mandarlos a su puñetera casa. Pero Arenas Movedizas, Ana Pastor y Soraya son tres focos de cáncer que tiene ese partido. Que hoy dice Jorge Bustos una cosa inteligente. Dice una de dos, o limpia el PP o que pida asilo en Ciudadanos. Pues es un partido intransitable. Un partido que a las primeras de cambio se pone a los pies de Falconetti. Claro, que está haciendo la misma política de apaciguamiento y diálogo que Soraya. ¿Qué va a hacer? No, hay que echarlos. No apartarlos. No ponerlos en... No, echarlos. O sea, se abre expediente disciplinario. A la puñetera calle. Y si no, pues a pedir asilo en Ciudadanos. O a fundar otro partido, que tampoco pasa nada, ¿eh? Pero, en fin, lo peor es Falconetti.
Sintonía absoluta entre el gobierno de Pedro Sánchez y el de Quim Torra. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, deja en manos de la Consejería Catalana la limpieza de los espacios públicos, es decir, la retirada de los lazos amarillos. Durante la celebración de la Junta de Seguridad y una vez confirmado el traslado a Cataluña de otros 1.000 agentes de policía y de Guardia Civil, Marlaska no preguntó al consejero Buch por qué los Mossos identifican a quienes retiran estos lazos. Tras el encuentro, la simbología independentista seguía colgada de las instituciones catalanas y también en la fachada principal de la Consejería de Interior. Escuchamos a Grande Marlaska, a Inés Arrimadas y a Pablo Casado.
Lo importante y lo relevante es que existe un compromiso de garantizar ese espacio público neutral para todos los ciudadanos.
En vez de exigirle que quite el pedazo de lazo que tiene en la entrada del Departamento de Interior y toda la simbología partidista, pues ha salido a decir que hay mucha lealtad y sintonía.
Yo lo que tengo que decir es que el único acuerdo al que tiene que llegar el Gobierno con la Conselleria de Interior de Cataluña es que los Mossos de Escuadra no reciban órdenes ilegales y que apliquen la ley. Y en este caso es que no hay que llegar a ningún acuerdo, que se cumpla la ley de seguridad ciudadana.
Pero como no se va a cumplir, hay que disolver los Mossos de Escuadra. Hay gente decente en los Mossos de Escuadra. Muchos escuchan en radio y nos mandan mensajes y están horrorizados con lo que ven. Hoy publica El Mundo un informe que es espectacular, sobre cómo el gobierno de la Generalidad golpista, el gobierno golpista de la Generalidad golpista, que bebía y comía el alpiste que le repartía Montoro, Soraya y Mariano Rajoy, pero en enorme abundancia, es el que organizó la toma de los colegios para que los mozos tuvieran coartada, para decir, no actuamos porque es que son unos papás. Primero pusieron a los papás. Pero es evidente, el golpe lo dieron ellos. Tienen que ir todos a la cárcel. La Generalidad tiene que ser cerrada. La autonomía de Cataluña suspendida. Y no hay ninguna otra salida. Si es que se quiere defender de verdad la integridad constitucional española. Es acabar con la autonomía de Cataluña. Pero acabar con ella. ¿Para cuántos años? Sine die. Lo que haga falta. Desnazificar a Alemania llevó 20 años. Que están haciendo procesiones con antorchas, igual que los nazis. Cuando acabó la arenga del catanazi, el del churro amarillo, el amiguito de Marlaska, miles de psicópatas nazis salieron en Tarrasa con antorchas por la noche. Solo les falta ya quemar libros de Arcadi Espada, míos y de la gente que les moleste. Eso no tiene más que una solución: desnazificar. Y para desnazificar, lo primero, ni un euro, pero ni un euro más. Para ello, lo primero que tiene es que, en fin, limpiar su partido Pablo Casado. El suceso, el episodio de Ana Pastor, muestra que de toda esta vieja guardia de Mariano no vale nadie nada. Nadie, porque los que valían los echaron, o los denunciaron, o los calumniaron, o se fueron asqueados. No queda nadie que valga nada, pero ni para concejal, nada. Son ahora siervos del poder. Antes de Mariano, ahora de Falconetti, y mañana serían siervos de Cocomocho. Lo de ayer, pues fue un escándalo. Tuvo que salir Casado ya contra la presidenta del Congreso. Ha tardado 3 días a ver si la otra, que no, hombre, que no, que es más mala que un dolor. Esta es una tribu resentida y maligna.
Pablo Casado ha aclarado la postura de su partido respecto a la invitación de Torra al Congreso realizada por Ana Pastor. El presidente del PP dice que si viene será para presentar una proposición de ley que deberá ser votada por los diputados. Casado, eso sí, no explicó si la presidenta de la Cámara Baja le consultó previamente la iniciativa. Minutos antes de esa declaración, Pastor dijo que el líder de su partido estaba informado.
Yo insisto, es que el ofrecimiento que ha hecho Ana Pastor lo hizo por carta el año pasado. Y lo hizo el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, directamente en persona. Es decir, no hay ninguna noticia al respecto.
Con el señor Casado, que es el presidente de mi partido, como no, hablo permanentemente, hablé antes, durante y después de mis declaraciones.
Pero la muy falsa no dice de qué habló. Más falsa que un euro de plástico. Como toda esta banda, lo que quiere es quedarse un año más de presidenta del Congreso y disfrutar, e ir de equidistante, y que todo el mundo le reconozca sus enormes méritos. Es decir, quiere lavar su imagen de la chica del bolso de Rajoy, cuando realmente la chica del bolso de Rajoy es Soraya. Quiere aparecer como la viuda del extinto registrador, del que nos dejó a Falconetti, porque prefirió dimitir el martes antes que el jueves. Se ve que el jueves le daba mucha prisa, agarrando una tajada monumental mientras estaba debatiendo la moción de censura, saliendo tambaleándose a las 10 de la noche, ser Mariano Rajoy, y dejándonos a Falconetti porque Cospedal no dejó que dejara a Soraya. Esa es la explicación. Por eso sale a las 6 de la tarde, cuando ve Cospedal el estado de Mariano, sale y da ella una rueda de prensa y dice: no va a dimitir. Que dice que significaba: Soraya, no te quedas con el gobierno. Y por estas quisicosas, que diría el de Pontevedra, pues estamos en manos de Falconetti. Bueno, y Baby Macbeth, o sea, bolita de azufre, ¿qué hace ahora? Aparte de fraguar la ruina del Santander. Miren ustedes, el Santander es imposible de destruir. Es un banco sanísimo, poderosísimo. Sí, sí, no ha tenido a Soraya dentro. También el PP era poderosísimo y mira cómo está.
Al encuentro del grupo parlamentario no acudió Soraya Sáenz de Santa María, que justificó su ausencia por problemas de agenda. Sí apareció la exvicepresidenta en las votaciones vespertinas en el Congreso. Sentada en el extremo opuesto a Casado, Sáenz de Santa María aclaró que tiene una conversación pendiente con él. Feijóo cree que si deja la política sería una mala noticia para España.
A mí me preocupa mucho España La labor que tenemos que hacer desde el Partido Popular. Y yo eso es lo primero que voy a tener en cuenta, y entenderá que yo primero, pues de todas estas cosas, hablé con Pablo Casado, y luego ya, cuando tengamos algo que decirles, ya se lo digamos.
Y le digo, es que en el caso de que abandonase la política, creo que sería una mala noticia para la política y una mala noticia para España.
Alberto, te vas a condenar. Teniendo niños pequeños no se puede mentir así. Pero si esta es la que filtraba tus fotos con el dorado, como sabes muy bien. Pero se lo hizo 2 veces. Las 2 veces en que apareció Feijóo como candidato, y nadie nos convencerá de que si no fuera por el chantaje de Soraya, o por el miedo a las fechorías de Soraya, a las manipulaciones de Soraya, a las villarejadas de Soraya, pues Feijóo hubiera sido, lógicamente, uno de los candidatos a la presidencia del Partido Popular, con Casado y Cospedal. Pues si la única que no podía estar ahí era Soraya. Doña Diáloga, después del fracaso absoluto de su política en Cataluña y después de haber engañado a Mariano Rajoy como lo engañó en la moción de censura, diciendo que el PNV lo iba a apoyar. Y el tío se lo creyó porque se lo quería creer. Y ella desde el CNI, no, información fidedigna, presidente, patatín, patatán, no, por supuesto no van a apoyar la moción, naturalmente que la apoyaron, pero se lo sabía todo el mundo. Y Mariano se creyó a bolita de azufre. Ahora, lo de Feijóo como ejercicio de hipocresía es fantástico. Yo de su mujer le afearía la conducta. Se empieza mintiendo con España y se acaba mintiendo en la cesta de la compra. Si se va a Soraya, bueno, acaba la Ribeira Sacra, que tiene unos vinos estupendos, acaba con la bodega, celebrándolo. Y no solo él, medio Partido Popular. Bueno, y por último, ya tenemos cogobierno, cojo gobierno, porque es un gobierno porque cojo gobierno. O sea, con el comunista venezolano Pablo Iglesias, cuyo modelo es el narcorrégimen de Maduro, dirigiendo la economía y tratando de masacrar la clase media a impuestazos. Y Falconetti en Berlín.
Pablo Iglesias ha manifestado a Pedro Sánchez su voluntad de gobernar en el nuevo Ejecutivo y parece que el presidente está dispuesto. Tanto es así que dejó que fuera Iglesias quien ejerciera de portavoz para trasladar a la prensa el acuerdo de una serie de medidas para la legislatura en materia educativa, memoria histórica y fiscal. A pesar de que Sánchez se había comprometido horas antes con el comisario europeo de Asuntos Económicos a reducir el gasto, en la reunión con Iglesias aceptaba su petición de aumentar el gasto social. Escuchamos a Iglesias y a Moscovici.
Nuestra voluntad es ser socio del gobierno y cogobernar juntos desde el Parlamento, y en ese sentido espero que las 5 mesas de diálogo y negociación que ya tenemos constituidas avancen y que en el mes de octubre podamos anunciar un acuerdo global sobre los presupuestos generales del Estado.
España puede contar con el apoyo de la Comisión para seguir creciendo con fuerza y poder crear empleo. Para ello necesitamos unas finanzas públicas sostenibles, que es en lo que estamos trabajando.
Bueno, le juró, le prometió, le aseguró a Moscovici que por supuesto iba a haber equilibrio fiscal. Venezolano. Este es Falconetti. A este sirve Ana Pastor. Esta es la realidad. Y esta es el tren de la noticia de Renfe.
De Renfe, sí.
De Renfe.
Renfe incrementa a partir del próximo lunes 10 de septiembre, con 2 nuevas frecuencias, una por sentido, los servicios Avant que unen Valladolid, Segovia y Madrid. Los viajeros pueden beneficiarse de los descuentos de hasta el 55% sobre el precio sencillo del trayecto con el abono 10 Plus y de hasta aproximadamente el 61% si obtienen el abono Tarjeta Plus. Más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Es la mañana, es radio.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
58.947.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
12.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es la mañana, es radio.
Bueno, vamos a ver, tenemos que empezar a dar ya las noticias de Madrid con una sirena, como con los bombardeos de Londres. O sea, así, algo así, tremendo, tremendo. O sea, porque es que, claro, el gulag del tráfico que ha creado Carmena, la comisaria Carmena, es verdaderamente terrible.
Pues sí, porque hay problemas en estos momentos en la Gran Vía por las obras también en la calle Atocha, Plaza de Canalejas, calle Sevilla. Además están cerradas al tráfico la calle Fuencarral con San Mateo, la calle Carretas y la calle Alcalá desde Sevilla. También clausurado el túnel de María de Molina. Eso sí, este está previsto que se reabra mañana. Tráfico denso en los accesos a la capital y en la M30. Vamos a ver cómo se circula por el resto del país. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid hay tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz, la 4 a la altura de Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles y la 5 en Móstoles. Densidad circulatoria además en la M40, en Vicálvaro y Coslada hacia la 2 y en Valdemarín y túneles del Pardo, dirección A1. En Cataluña, complicaciones en Barcelona en la Nacional 152, ya que está cortada el tráfico en Oris por desprendimientos. Hay desvío alternativo señalizado. En Guadalajara, el incendio de un vehículo complica la conducción a su paso por Gajanejo, sentido Zaragoza. Y por último, tengan precaución en Lugo, ya que los intensos bancos de niebla cortan la 8 en Mondoñedo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, en Carmenagrado siguen los sucesos. O sea, Carmenagrado está compuesta, salvo la recién casada Pitita. Por cierto, Silvia, ¿sabemos dónde han ido de luna de miel los esposos rojos?
No ha trascendido todavía nada.
¿Trascendido? ¿Será Pyongyang?
¿Será?
Yo imagino que será en Corea del Norte.
Las antípodas, como había hecho Alberto Garzón.
En las antípodas es donde debería estar, en Nueva Zelanda. Hay unas cárceles ahí fantásticas. Bueno, pero aquí en Madrid, vamos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernando a contárselos, hay otra liada, porque hay una tipa, una peruana, se llama Romy Arce, que debe ser para compensar a Mario Vargas Llosa, pues nos zumbaron a Romy Arce. Y hombre, es verdad que Mario vale mucho, pero Madrid no merece esto. Está imputada por no sé cuántas cosas. Entre ellas, imputar la muerte de un mantero a la policía. O sea, Romy Arce es la tía que se planta delante de la televisión y dice que han matado los policías a un tío al que le dio un infarto. Un ilegal que debería estar deportado de su país. Ya saben que el sindicato de manteros y lateros es tan bien conocido como Ahora Madrid. Ahora Madrid es el sindicato de lateros, manteros, ocupas y en general gente contra la ley. Y odia a la policía, empezando por la municipal, que es la que tiene más cerca. Bueno, pues a la cabeza de los escrachadores de la propia policía de Madrid está Romy Arce. Y Romy Arce ha convertido Usera en lo más parecido a la serie Deadwood, es decir, una zona mugrienta, sin ley, a la espera de que llegue alguna vez el Estado de Derecho allí. Porque claro, hay un sheriff, pero no lo dejan trabajar, todos son ilegales, sigue habiendo pistoleros, el barro lo enfanga todo, cuando llueve los niños no van a la escuela, bueno, un desastre. Bueno, Usera se ha convertido en un vertedero, era de las zonas de más prosperidad de Madrid, de las zonas de Madrid Sur que más estaban mejorando. Bueno, pues está conseguido empeorarlo de tal manera que van los vecinos hasta llorando a pedirle que se vaya, que se vuelva a Perú. Imagínate si además se llevara Chabelita. Esta es la Chabelita de la política. Bueno, pues que la tía no se va, pero es un escándalo tras otro. O sea, esto pasaría, si pasara con alguien del Partido Popular, ¿qué no le dirían a la peruana?
Las críticas y abucheos de los vecinos de Usera contra la concejal del distrito, Romy Arce, han obligado a suspender un pleno. Acusan a la responsable de Ahora Madrid de no actuar ante los problemas de seguridad y limpieza en la zona. Desde la oposición Purificación Causapié del PSOE, Begoña Villacís de Ciudadanos y José Luis Martínez Almeida del PP exigen su salida del Ayuntamiento de Carmena.
Es que Romy Arce debería haber sido cesada, y esa es una responsabilidad de la alcaldesa de Madrid, y debería haber sido cesada, nosotros lo hemos dicho insistentemente, porque no se está ocupando de sus distritos.
Le pedimos a la alcaldesa que por favor cese a esta señora, porque no está cumpliendo con su trabajo, y le pediríamos directamente a ella también que menos eslogan político, menos organizar reuniones para independentistas, que es básicamente a lo que se dedica, y que se dedique más a lo más bonito que tiene la política local, que es escuchar a los vecinos.
Son 3 años perdidos y quizás uno de los grandes símbolos de este desgobierno es Romy Arce.
Pero, por favor, se dice destituir. O sea, que Carmena, la comisaria Carmena, destituya a la edila Romy Arce. Cesar es intransitivo. Uno cesa. A uno lo destituyen. Aquí es sencillo. Destituir. Además, destituir es más fuerte. ¡Que destituya! No es lo mismo que cese, que es que parece que lo hace con cariño. No, no. ¡Que destituya! Se dice destituir. También se puede decir echar, mandar a freír espárragos, encausar, denunciar, procesar. La cárcel no, porque sería ilegal de momento. Acabarán Analfamato, La Arce y compañía, la mitad acabará en la cárcel, pero dentro de 8 o 10 años ya seremos bisabuelos todos. Bueno, Carmena tatarabuela. En fin, ¿se acuerdan del sirio del CNI, el morito del CNI, que encontró casualmente en un altillo los papeles que supuestamente inculpaban a Eduardo Zaplana, por lo que lo tienen cautivo, enfermo gravísimo, con grave peligro de muerte, y con el que se encarniza esa gentuza que puebla algunos juzgados de Valencia? ¿Se acuerdan del sirio? Pues saben de quién era socio, de uno de los terroristas de las Torres Gemelas. ¿Por qué? Porque el CNI tiene moros de ocasión. Los moritos de Lavapiés son de todo a 100. Que son yihadistas, pero del CNI, pero de la Guardia Civil, y al final ya no sabes lo que pasa. Luego pasan las cosas que pasan. Claro, la policía siempre te dice, no, es que tenemos que tener gente para saber lo que pasa. No, no, no. Lo que pasa es que entonces la gente mala tiene gente en la policía. Y esto es lo que pasa con el sirio. ¿Ustedes se creen que un sirio del CNI va a encontrar papeles de Zaplana en un altillo de un piso de Zaplana? Un sirio del CNI. Venga, hombre. Pues así empezó la odisea terrible de Eduardo Zaplana. De quien hoy, por cierto, dice también Jorge Bustos, que lleva unos días muy acertado, que es una vergüenza que Casado no pida su libertad. Y es verdad. Pero todo el Partido Popular, empezando por el Partido Popular de Valencia, ¿qué es eso de avergonzarse del hombre al que le deben todo? A Mariano no, a Zaplana sí. Bueno, vamos con el sirio.
El sirio que supuestamente encontró un altillo los papeles que llevaron a Zaplana a prisión es socio de un implicado en los atentados del 11S. Según OK Diario, este hombre es el administrador único de una empresa de la que es socio y fundador Mohamed Kair Al-Saka, detenido en 2002 por orden de Garzón como intermediario para hacer llegar a Al-Qaeda los vídeos de las Torres Gemelas. Dos años antes, era el responsable de un campo de entrenamiento de Mujahidinis en Afganistán. A pesar de las pruebas, fue absuelto.
Claro, fue contratado. El mecanismo es el siguiente. Usted coge un terrorista de lo que llaman de bajo perfil, o de perfil bajo. Low profile, más fino. ¿Y entonces qué hacen con él? Mira, te íbamos a meter 10 años, que además 10 años con el mono naranja en Estados Unidos. Pero mira, si colaboras con nosotros, pues quedas absuelto porque las pruebas no están muy claras. Vamos, si están claras, es que te machacaba, pero en fin. Y trabajas para nosotros. Tío encantado, claro, por de pronto ya está libre. Y empieza a trabajar. ¿A trabajar qué? Pues dándole cacahuetes de informativos. Y tienes, no un agente en la yihad, tienes un yihadista en la agencia. Esto es lo que pasó el 11M en España. Los moritos de Lavapiés eran todos de los servicios de información. Los del Trasorras, el Toro. Eran todos de los servicios de información, del CNI y de la Guardia Civil, anejo al CNI. ¿Y qué pasó? Porque ¿a quién servían? No se sabe. Es más, no se ha querido saber. Pero lo de Zaplana es una vergüenza para el Partido Popular. Es para la justicia, que es una asquerosa injusticia. Pero para el Partido Popular es de bochorno. En fin, mientras tanto, ayer, por cierto, tuvimos muchísimas llamadas por el libro de los presos del Valle de los Caídos, de Alberto Bárcenas, que presentamos aquí, la entrevista que le hicimos. Ese libro estará prohibido y será multado o seremos encarcelados. El mío, de Memoria del Comunismo, ya puedo vender ediciones, porque será prohibido. Está en contra de la memoria democrática que Pablenín, el sicario, porque era, es el niño que cobra del régimen del gorila rojo y ahora del chimpancé pocho de Maduro, que han estado trincando, cobrando de Venezuela y de Irán, son los que van a decidir de qué nos podemos acordar los españoles. Y Falconetti, que con tal de ir en Falcon a Benicassim es capaz de vender no a su madre, a su suegro y a sus saunas, ayer le concedió a Pablo Iglesias Turrión, un defensor de la guillotina, el mayor enemigo que ha tenido, 5 millones de votos, se dice pronto, la democracia española. Tío que está contra la monarquía, contra la democracia, contra la libertad de mercado, contra la libertad individual, que está a favor de las dictaduras más atroces, que cobra de Venezuela y de Irán. Este tío es el que va a decidir de qué nos podemos acordar los españoles.
Pablo Iglesias y Pedro Sánchez también han aprobado en este encuentro de ayer varios acuerdos sobre la memoria histórica, además de la exhumación de Franco. Podemos también quiere un museo que se llame de la memoria democrática. Proponen uno similar a los que hay en Chile o en Argentina. Además, han acordado que Billy el Niño pierda su pensión.
La pueden pasar a su padre, al del FRAP. Pero es que no hay nadie. Ya en el PP no sé, porque como hay tanto traidor tampoco sabes. Pero es que en Ciudadanos siguen sin darse cuenta de que no se puede jugar a Arlington. Que esto es la guerra civil. Que lo que este quiere es la guerra civil. A ver si esta vez la ganan. Es que no lo ven. ¿Qué necesitan para verlo? Por cierto, me contaron que Carmen ha prohibido un cartel que pone General Óptica. Será un chiste, ¿no? No, son capaces de cualquier cosa. Como chiste es muy malo, así que lo mismo es verdad. Y se han quitado un cartel de General Óptica. Creerán que es como Millán Astray. En fin. Bueno, y por último. Tarjeta sanitaria. Universal para los sin papeles. Los españoles no, ¿eh? Los españoles en nuestro rinconcillo autonómico.
El Congreso aprueba con los votos del PSOE, Podemos y los separatistas la restauración de la sanidad universal. Esto significa que los inmigrantes ilegales podrán recibir atención médica, algo que salió de la cartera sanitaria en los ajustes aprobados por Mariano Rajoy en 2012. Desde Ciudadanos, Francisco Igea reprocha las diferencias entre comunidades autónomas.
Porque hay comunidades que tienen en su cartera pruebas de talón o financian los implantes cocleares o los medidores externos de glucosa o la salud bucodental infantil y comunidades que no. Por tanto, cuando dice que la asistencia va a ser igual, es ¿iguales a quién? Si no son iguales los españoles entre sí mismos.
Bueno, vamos a acercarnos con la Caixa a la prensa económica, que es ya lo más parecido a la sección de sucesos que antiguamente había en los periódicos de papel.
Es la mañana. Es radio.